Nos corresponde estudiar esta tarde el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan. Y allí él toca principalmente dos temas. Primero el tema de la victoria contra el mundo y luego el tema del testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo y la vida eterna. Pero estos dos temas en realidad son uno, porque la victoria de la que habla aquí Juan está fundamentada en el testimonio que Dios da acerca de su Hijo Jesucristo. Ahora, esto es muy importante porque vivimos en un mundo muy complicado, vivimos en un mundo confuso, de muchas mentiras y de mucha seducción. El apóstol Juan anteriormente, en el capítulo 2, menciona el mundo, en el verso 15 del capítulo 2, diciendo: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y advierte: si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que él nos está advirtiendo de que el mundo es algo diferente del Padre. El mundo nos separa del Padre, nos separa del amor del Padre. Y que el mundo es algo muy atractivo, es fácil enamorarse del mundo. Pero es engañoso también. Es algo así como aquel proverbio que dice que como un anillo de oro en la nariz de un puerco. ¿Se imaginan ustedes un puerco, un cerdo con un anillo de oro? Ir a gastarse un montón de dinero y ponerle al cerdo un anillo de oro. Pues dice el proverbio, como un anillo de oro en la nariz de un puerco, así es la mujer hermosa apartada de razón. Hablando de una mujer hermosa que es necia, que es mundana. Pero eso podemos aplicarlo, ¿no?, al mundo. El mundo puede parecer muy hermoso, el mundo puede parecer muy atractivo, porque hay muchas cosas atractivas en el mundo, pero es peligroso. Es como un anillo de oro en la nariz de un cerdo. Y por eso Juan dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, advierte, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y entonces él describe el mundo, no con cosas materiales, sino con la actitud que existe en el mundo. ¿Cuál es la actitud del mundo? Pues la actitud del mundo es deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Básicamente eso es lo que mueve al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pues todo lo que la gente del mundo hace, ya sea en términos de intelecto o en términos de búsqueda de cosas materiales o de la presencia física o de poder, lo que sea, cualquier cosa que el mundo busca o el placer que el mundo ofrece, todo eso en realidad está movido por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso dice Juan, es el mundo. Y dice Juan, todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, en el capítulo 5, Juan nos dice cómo vencer al mundo. Primero nos dice, no améis al mundo. Pero ¿cómo podemos vencer al mundo? Si el mundo es tan complicado y tan atractivo también. Además, dice en el versículo 19 del capítulo 5 que el mundo está bajo el maligno. ¿Cómo se puede vencer al mundo? Bueno, Juan nos da la clave en los primeros versículos del capítulo 5. Dice que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Así lo dice Juan, nuestra fe. Y entonces él explica eso. Vamos a analizar eso y luego Juan ya en el versículo 6 en adelante conecta esta victoria de la fe contra el mundo, la conecta con el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Porque ultimadamente, el único que verdaderamente ha vencido al mundo fue Cristo Jesús. Es el único. Y la única manera de vencer al mundo es por la fe en Cristo, porque Él venció al mundo. Y el Padre da testimonio de su Hijo. Y ese testimonio es el fundamento de nuestra victoria, porque nosotros hemos creído ese testimonio, hemos recibido ese testimonio, y por haber recibido y creído ese testimonio de Dios acerca de su Hijo, nosotros tenemos la victoria de su Hijo. Pero vamos a ver cómo es que nos lo explica Juan. Comienza diciendo en el verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por supuesto, él está hablando aquí de creer que Jesús es el Cristo, pero con una fe generada por Dios. No con una fe instintiva, natural, mental, que los hombres son capaces de tener. Todos los seres humanos podemos creer. Yo creo, por ejemplo, que existe la India. pero jamás he estado en la India. Pero yo lo creo. Si ustedes me dicen, yo le apuesto $100, pastor, que no existe la India, yo acepto la apuesta y me gano mis $100, aunque yo nunca he estado en la India, porque yo lo creo, yo lo creo. ¿Y por qué lo creo? Porque alguien me lo dijo, porque yo lo estudié en la escuela, porque lo he visto en los libros, porque lo he visto en muchos lugares. Yo tengo testimonio certificado, claro, de que la India existe. Y conozco gente que viene de la India. Y me gusta la comida hindú también. Es buena. Los seres humanos tenemos la capacidad de creer. Podemos creer muchas cosas. Pero la capacidad de creer que Jesús es el Cristo, eso solamente la tienen los que son nacidos de Dios. Eso es lo que Juan dice aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Se necesita nacer de nuevo para creer en el Hijo. De otra manera, el hombre no puede. Cuando digo el hombre, me refiero al hombre y a la mujer, al ser humano. De otra manera, los seres humanos no pueden creer en Jesús. Pueden tener alguna idea, algún sentimiento, alguna inclinación, alguna simpatía, que a ellos les parece que es fe, pero no es fe verdadera. No es fe verdadera. Creer en el Jesús de la Biblia es creerle al testimonio de Dios en la Escritura. Como dijo Jerónimo, el primer traductor de la Biblia al latín hace muchos años, en el siglo IV. El que desecha las Escrituras, desecha a Cristo. Porque las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y el que cree en el testimonio de Dios en la Escritura de Cristo y cree en ese Cristo de la Escritura, ese es nacido de Dios. Eso es lo que está queriendo decir acá. Y creer en el Cristo de la Escritura es creer que el Hijo de Dios, Jesucristo, que vino a la tierra, Él es Dios y que Él se hizo carne, es Dios hecho carne. Y que Él entregó su vida justa, viviendo como un hombre. Él vivió una vida justa y entregó su vida justa a la muerte en la cruz, en sustitución por nuestros pecados, por nuestra vida culpable de pecado. Y esa fe viene a través de la regeneración, el nuevo nacimiento. Eso es lo que está diciendo aquí Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por eso es que Pablo se alegraba tanto cuando escuchaba que habían creído en Cristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. No ceso de dar gracias a Dios, decía Pablo. Porque cuando él oía que alguien había creído en Cristo, en el Cristo de la Biblia, se alegraba, como nosotros nos alegramos, hermano. Luego, la segunda parte del versículo 5 dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primero dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró o al que lo engendró, es decir, el que cree que Jesús es el Cristo nació de Dios, y el que ama a ese que lo hizo nacer, o sea, a Dios que lo hizo nacer para creer en Cristo, ama, dice, a todo aquel que ha sido engendrado por él. Es decir, ama a todos los demás que creen en Cristo. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios es nacido de Dios. Y este va a amar al que lo hizo nacer a él y también va a amar a todos los demás que han sido nacidos de Dios. Hermano, esto concuerda con lo que estudiamos la semana pasada también en el libro de Efesios acerca de las señales de un elegido, ¿no? Que un elegido cree en Cristo. ¿Y qué más? Ama a los hermanos. ¿Y por qué ama a los hermanos? Porque son nacidos de Dios. Porque él también es nacido de Dios, son sus hermanos. Así que cuando nosotros usamos la palabra hermano, realmente es algo muy profundo y significativo. Profundo y significativo. Así que tenemos que usar esa palabra hermano con reflexión, con cuidado. No podemos decirle hermano a todo mundo de la misma manera. Quizá, bueno, a veces usa la palabra hermano para saludar a cualquiera en la calle, ¿no? Hermano, así, pero de una manera coloquial. Uno puede usar esa palabra de una manera coloquial, común. Pero usarla de una manera espiritual en el pueblo de Dios, eso es algo muy especial. Por eso yo les he dicho tantas veces, hermanos, que la palabra hermano se convierte en parte de nuestro lenguaje evangélico, ¿no? Y a veces usamos la palabra hermano como una muletilla para ocultar nuestro descuido de no aprendernos el nombre de los hermanos. Pero somos hermanos. El que cree en Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Luego continúa en el verso 2 Juan diciendo, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Noten ustedes, hermano, como aquí está Juan como haciendo una, como estuviera haciendo un tejido. Él está tejiendo varias cosas. Primero dice, el que cree en el Hijo de Dios. Luego El que cree en el Hijo de Dios ama también, ama a los que Dios ha engendrado. Está tejiendo ahí algo. Y luego dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora está metiendo otro hilito ahí, ahora está metiendo el hilo de la obediencia a los mandamientos. El que es nacido de Dios, cree en el Hijo de Dios, ama a los hermanos y guarda los mandamientos. Aquí está conectando tres realidades. Creer en el Hijo de Dios, amar a los hermanos y guardar los mandamientos. Cuando estos tres elementos se unen, Juan dice, esto es una señal clara de alguien que es un hijo de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor genuino a los hermanos solamente puede venir cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amar a Dios y guardar sus mandamientos es algo inseparable. Amar a Dios y amar a los hermanos es algo inseparable. Amar a los hermanos, amar a Dios y guardar los mandamientos y creer en el Señor Jesucristo es inseparable. Son cosas inseparables. Eso caracteriza a un verdadero cristiano. Creer en Cristo, amar a Dios, amar a los hermanos, guardar los mandamientos. Verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios. En San Juan capítulo 14, verso 15, el Señor Jesucristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el amor a Dios, verso 3, que guardemos sus mandamientos. Aquí es como que le estuviera haciendo un nudo, ¿no? Al tejido este. Este es el nudo. Ustedes saben, cuando se cose un hilito o se hace una costura, al final hay que poner un nudo, porque si no el hilo se queda flojo, se queda suelto y entonces se descose. Hay que ponerle un nudo. El nudo es guardar los mandamientos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y él agrega algo muy hermoso y muy verdadero, hermanos. Estoy leyendo aquí el verso 3, el final del verso 3. Dice, y sus mandamientos no son gravosos. Así dice la versión del 60. No son gravosos. La palabra gravoso quiere decir pesado, abrumador, opresor. Juan dice, amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y guardar los mandamientos no es algo que lo oprime a uno. No es algo difícil, no es gravoso. Para el que cree y ama los mandamientos, para el que cree y ama a Dios, más bien, los mandamientos son su deleite, su deseo, su vida. Para el que ama a Dios, no es gravoso. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haré descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, porque mi carga es ligera. Curiosamente es un yugo, pero él dice que es fácil de llevar, es una carga ligera. Pero no es porque sea ligera propiamente, porque cuando alguien que no ha nacido de nuevo, un incrédulo, mira a un cristiano que busca vivir una vida íntegra, que busca vivir una vida pura, que busca vivir una vida honrada, una vida de devoción, a ellos les parece opresivo. Ustedes saben que algo que está sucediendo en nuestra cultura últimamente, en los últimos años, se ha hecho más y más y más evidente. Y creo yo que eso va a seguir siendo así y se va a convertir en algo más y más peligroso también para los cristianos. Pero lo que ha estado sucediendo es que la percepción que tiene la cultura hoy, nuestra sociedad, del cristianismo, es que el cristianismo es una religión peligrosa y una religión indeseable. Uno puede percibir, hermano, que ellos prefieren, por ejemplo, es una cosa muy curiosa, pero prefieren a los musulmanes que a los cristianos, en muchos círculos. Pero al cristianismo lo consideran una religión homofóbica, una religión opresiva, una religión sexista. Sexista quiere decir que discrimina a las mujeres, ¿no? Una religión patriarcal que hace que los hombres se imponen sobre las mujeres. Y ellos consideran eso algo abominable. El mundo no soporta los mandamientos y las verdades del cristianismo. Pero aquí dice, hermano, en el verso 3, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y yo quisiera que leyéramos el Salmo 119:47, por favor, porque eso expresa, con otras palabras, este mismo pensamiento. Salmo 119:47, dice el salmista, yo me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Tus mandamientos que he amado, tus mandamientos que amé. En el verso 24, Salmo 119, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En el verso 15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ese era el rey David, un hombre que lo tenía todo, pero el regocijo, el gozo de él eran los mandamientos de Dios. Así lo es para todo cristiano. Pero todo esto comienza de la manera que Juan lo dijo, naciendo de nuevo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Sin ese nuevo nacimiento no hay ese deleite. Y sin ese deleite los mandamientos son gravosos, pesados, indeseables. Por eso es que algunas de nuestras amistades o nuestros familiares con frecuencia nos dicen: pero ustedes, ¿cómo soportan estar metidos todo el día en la iglesia? ¿Cómo pueden perder el tiempo, tanto tiempo en la iglesia? ¿Cómo pueden ustedes estar dando su dinero a la iglesia, desperdiciando su vida? A mí me lo han dicho muchas veces a lo largo de mi vida, hermano, que estoy desperdiciando mi vida, dedicándome a predicar algo que no me va a dejar ningún beneficio. Recuerdo cuando yo trabajaba con los jóvenes hace muchos años, uno de los jóvenes tenía un problema muy serio porque se convirtió. Y su mamá lo amenazaba, sus padres lo amenazaban. Él era drogadicto, vivía en la calle, perdido, y se convirtió al Señor. Y sus padres le decían: te preferíamos cuando eras drogadicto que ahora que te volviste tan fanático. Y lo atacaban más ahora que era cristiano que cuando era drogadicto, porque ellos no comprendían. Pero el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Amar a Dios implica guardar sus mandamientos. El Señor Jesucristo lo rechazaron también porque él era obediente. Pero para el Señor Jesucristo los mandamientos no eran gravosos. Ahora, vamos al versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mundo se opone. El mundo dice que nosotros nada aprovechamos con esta fe. El mundo nos aborrece. Juan dice en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El mundo se opone. El mundo quiere que nosotros vayamos juntamente con ellos. Escuchen estas palabras, hermano, de Pablo en la carta de Tito. Dice, nosotros, capítulo 3, verso 3, dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Así éramos nosotros. Y ahora el mundo le extraña que nosotros ya no andemos en esos caminos. Pero entonces dice Juan en el versículo 4, capítulo 5, verso 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos mucha oposición y mucha tentación. Pero tenemos fe, una fe que brota de Dios, que nos hizo nacer de nuevo y puso esa fe en nosotros. La fe en su Hijo Jesucristo, el amor a Dios, el amor a los hermanos y la inclinación a obedecer sus mandamientos. Y con ese arsenal, con esa fe, con ese amor a los hermanos, ese amor a Dios y ese amor a los mandamientos, vencemos al mundo. El mundo nos puede perseguir, el mundo nos puede rechazar, el mundo nos puede matar, hermano. Pero un verdadero cristiano, no importa qué tan débil sea, pero un verdadero cristiano, frente a la oposición, va a vencer. Claro, mientras más sólida sea su fe, mientras más crecimiento y más entendimiento tenga, mientras más oración haya en su vida, pues va a ser más firme. Pero un verdadero cristiano va a soportar, va a vencer al mundo, porque Cristo venció. Cuando Juan en el libro de Apocalipsis escuchó aquella voz que decía: ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Porque el que estaba sentado en el trono tenía un libro en su mano derecha, y nadie era digno de abrirlo, ni desatarlo, ni de mirarlo. Y una voz decía: ¿quién es digno? Dice que no se encontró a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y dice que Juan lloraba amargamente porque no había nadie digno. Eso lo que ilustra, hermano, es la impotencia humana, que en el mundo entero no hay nadie que haya podido vencer el mundo, nadie que pueda vencer las mentiras y las seducciones, nadie que pueda tomar control de todo lo que pasa. La gente hoy está asustada porque dicen: mire, Hillary es un desastre y Trump es peor. Y están confundidos, hermano. O algunos dicen: Trump es un desastre y Hillary es peor. Y no se sabe, la gente no sabe qué hacer. La economía, la violencia. Hace unos días un muchacho de 20 años entró a un Macy's y mató a 5 personas. ¿Se imaginan ustedes a un muchacho de 20 años teniendo ese sentimiento de querer ir y matar a 5 personas que ni siquiera conocía? Por un motivo que todavía no se sabe. Hace unos días encontraron a un joven de raza negra muerto, calcinado, lo quemaron después de matarlo y lo tiraron en un bote de basura. Y descubrieron que habían sido otros jóvenes de la raza negra. Digo esto porque estoy mencionando la raza por el hecho de que ahora hay problemas raciales en nuestro país. Hay protestas violentas porque un policía mató a una persona de la raza negra. Y sin embargo, este otro tipo de eventos, nadie lo sabe. Hay una confusión, una falta de control en todo el mundo. Porque dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno. Pero ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién puede vivir en este mundo a pesar de tanta confusión? Solo los que creen en el Hijo de Dios, los que aman a Dios, los que aman a los hermanos y los que guardan sus mandamientos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5 dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, este Jesús es la respuesta a esa pregunta que oyó Juan cuando lloraba amargamente, porque no había nadie. Uno de los ancianos se le acerca a Juan, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, y le dice, Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, él ha vencido, y es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y Juan vuelve su cabeza y ve a un cordero. La razón por la que ve un cordero es simbólica, hermano, porque fue el cordero el que ganó la batalla. El que ganó la batalla no fue el león, el que ganó la batalla fue el cordero que murió en la cruz del Calvario. Cristo no ganó la batalla como un león, peleando, rugiendo con sus garras y sus colmillos espirituales, no. Él la ganó como un cordero, en silencio, sometido, muriendo en la cruz del Calvario. El cordero como inmolado. Pero ahora que ya él venció como un cordero, ahora es un león, el león. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en el león de la tribu de Judá. El que se refugia en el cordero, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y para creer en el Hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Tiene que ser nacido de Dios. Y si es nacido de Dios y cree en el Hijo, ama a los hermanos. Y ama a Dios y guarda sus mandamientos, y sus mandamientos no le son gravosos. Y puede y vence al mundo. Por eso, hermanos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados y de nuestras deficiencias, un verdadero cristiano se levanta y lucha. Y su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en los aires. Y se viste la armadura de Dios. Y puede decir al final de su vida, todo cristiano, hermano, va a poder decir en un grado o en el otro, pero legítimamente va a poder decir como Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién vence? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está nuestra victoria, en el Cordero. Luego, en el verso número 6, Juan ahora nos habla del Hijo de Dios. Primero nos está hablando de nuestra experiencia, de nacer de nuevo, de creer, de amar a Dios, de amar a los hermanos, de guardar sus mandamientos y de tener victoria contra el mundo. Pero ahora, en el verso 6, nos habla del Señor Jesucristo y del testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice en el verso 6, este es Jesucristo. Ahora va a hablar de Cristo. Es como que nos estuviera diciendo, miren, aquí está el que les da la victoria, es Jesucristo, aquí está, este es Jesucristo, el que les da la victoria es este, el cual vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, lo que Juan está diciendo aquí, hermano, es que este Hijo de Dios, el que nos da la victoria, en el que nosotros creemos, por haber nacido de nuevo, vino con el testimonio del Espíritu. Él es como cuando una persona entra a un país, digamos a este país o cualquier otro país, y trae todas sus credenciales, llega a migración y le dice, trae una identificación, la enseña su pasaporte, su visa, todo en orden. Ok, lo dejan entrar porque trae todas sus credenciales. Así vino Cristo, con todas las credenciales. El Espíritu dio testimonio. Una de las cosas impresionantes del libro de Mateo, hermano, es que Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿verdad?, comienza presentando las credenciales de Cristo. Es lo primero que hace. Dice, Jesucristo, ¿qué más dice? Hijo de David. Hijo de David, como que dice, estas son las credenciales. Este no es cualquiera, es hijo de David. ¿Qué más? Hijo de Abraham. Sus credenciales. Y luego comienza a dar todos los nombres, diciendo quién fue el padre de quién y quién fue el hijo de quién. Y hasta el final dice, y Cristo nació de María. Pero a todos los que menciona ahí en el primer capítulo de Mateo, hermano, en los primeros versículos, todos esos son reyes. Aparte de Abraham y David y los patriarcas, desde ahí en adelante, todos son reyes. Está como dando el árbol genealógico de Cristo. Y entonces Juan aquí también está hablándonos de las credenciales de Cristo. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Ahora, cuando dice agua y sangre, hermano, está hablando del principio de su ministerio y del final de su ministerio. ¿Se recuerdan cuándo fue que comenzó el ministerio de Cristo? Después de ser bautizado. Fue bautizado y comenzó su ministerio. ¿Y cuándo terminó su ministerio? Cuando derramó su sangre. Entonces él vino por el agua y la sangre. Vino por el agua y la sangre. Él comenzó a manifestar su mensaje inmediatamente después de que fue sumergido en agua, en el bautismo. Y selló su ministerio después, inmediatamente que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Fíjense cómo lo enfatiza Juan. No solo agua, también sangre. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió cuando el Señor se bautizó? Juan estaba bautizando pecadores, ¿no? Era un bautismo para arrepentimiento. Así que el Señor llega y se bautiza. Bueno, eso lo tenemos, hermano, en Mateo 3. Lean conmigo, por favor, Mateo 3. Para ver qué es lo que sucedió ahí. Mateo 3:13 dice, entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ahora, hermano, la turbación de Juan es natural porque Juan sabía quién era Jesús. Juan sabía que Jesús era santo, que él era perfecto, obediente. Juan lo sabía por el Espíritu, que él nunca había pecado. Y el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Bautismo de arrepentimiento. ¿Y qué necesidad de arrepentimiento tenía el Señor? Así que el Señor viene para ser bautizado. Y Juan le dice, no, Señor, yo no te voy a bautizar. Tú no necesitas ser bautizado. Tú me debes bautizar a mí, le dice Juan. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Ahora, lo que el Señor estaba haciendo aquí, hermano, no era arrepintiendo de sus pecados, porque él nunca pecó, pero él estaba siendo bautizado como si fuera un pecador, de la misma manera que en la cruz murió como si fuera un pecador. No se estaba sustituyendo. Y entonces cuando él es bautizado, dice aquí en el verso 16, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, él vino en agua, vino mediante agua, y el Espíritu dio testimonio allí, descendió como una paloma, y la voz del Padre se escuchó. Ahí estaba la Trinidad, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu descendiendo y la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, el testimonio. Por eso dice en el verso 6, de 1 Juan capítulo 5, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, el Espíritu dio testimonio allí. Y luego en la cruz, cuando derramó su sangre, el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz y el Espíritu dio testimonio de su muerte. ¿Cómo dio el Espíritu testimonio de Cristo? El Espíritu le levantó de entre los muertos. Vengan conmigo por favor a Romanos capítulo 1. Dice Romanos 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ahí están las credenciales, era del linaje de David, según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu a través de la resurrección de los muertos. Es decir, no es que allí él se convirtió en hijo de Dios, es que allí el Espíritu de Dios confirmó que él era el hijo de Dios. Dio testimonio de que él era el hijo de Dios. Aunque ese testimonio ya se había oído por medio de la voz en el bautismo, ese testimonio ya se había oído por medio de los ángeles el día de su nacimiento, ese testimonio ya lo habían dado los profetas en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu lo confirmó nuevamente levantándolo de entre los muertos. Este es Jesús, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Verso 7, agrega otro testimonio más, Juan, y dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí este versículo, hermano, hay algunos que argumentan que este versículo no debería estar en nuestras Biblias porque no aparece en todos los manuscritos, en la mayoría de manuscritos, pero aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Ya? Algunos alegan que es un versículo que probablemente lo agregaron allí para confirmar la doctrina del Espíritu Santo. No nos vamos a meter en eso, hermano, porque sí es cierto que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio. De hecho, en el bautismo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dando testimonio desde el cielo. Porque en el libro de Efesios, cuando estudiamos la perfección de la redención, vimos que el Padre decretó, el Hijo fue enviado y el Espíritu Santo sella a los creyentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio de esto. Porque cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaron, era el Padre que los inspiraba por el Espíritu y ellos hablaban acerca del Hijo. Era un testimonio trinitario. Donde quiera que nosotros miremos en la Biblia, vemos la Trinidad, hermanos, dando testimonio. Así que tres son los que dan testimonio, dice el verso 8. Lean el verso 8 conmigo. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y el verso 7 dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. O sea, testimonio en el cielo, testimonio en la tierra. Y luego agrega el verso 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Por eso les hablaba yo a ustedes al principio de este estudio acerca del testimonio de la fe, ¿no? De la fe que nosotros podemos tener en el testimonio de otras personas. Y yo les decía que yo creo que existe la India, creo también que existe el África y Australia, aunque yo nunca he estado ahí. Por el testimonio de otras personas, por lo que he leído en los libros, por lo que me han dicho los profesores, o he visto en los documentales o en las películas donde aparecen esos países que yo nunca he visto. Pero lo creemos, creemos en el testimonio de ellos. Pero si el testimonio de los profesores que nos enseñan ciertas cosas que nunca hemos visto pero que las creemos, si el testimonio de ellos es bueno, recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Y cómo recibimos nosotros el testimonio de Dios? Bueno, lo recibimos a través de los profetas y de los apóstoles. Por eso dice Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Pues la predicación, la doctrina, la teología apostólica. El fundamento de los apóstoles, el fundamento de los profetas, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles dieron testimonio de Cristo porque lo vieron resucitar. Pero no solo lo vieron resucitar. Pedro dice: nosotros lo vimos. Lo vimos ahí en el Monte Santo, se transfiguró y oímos la voz que venía del cielo. Pero tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Lo que les hemos enseñado no es producto de fábulas, es el testimonio de Dios. Hermano, los profetas del Antiguo Testamento siempre hablaban en el nombre de Dios. Ellos decían: así dice el Señor, así dice el Señor. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él se apoyó en lo que los profetas dijeron, confirmando que los profetas estaban hablando de parte de Dios. Y cumplió lo que los profetas dijeron. O sea, Cristo confirma la veracidad del Antiguo Testamento con su testimonio y con su vida. Y luego los apóstoles predicaron el testimonio de Cristo. Se apoyaron en lo que Cristo dijo, que a su vez se apoyó en lo que los profetas dijeron. Y nosotros creemos ese testimonio, creemos en ese testimonio que está escrito acá. Por eso dice en el verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y dice el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Ah, esto es muy interesante, hermano. Porque fíjense ustedes, ahora está hablando de otro testimonio. Ahora está hablando del testimonio que tenemos en nosotros mismos. O sea, aquí adentro, aquí. Primero está hablando del testimonio que está allá afuera. Que Cristo vino, que los profetas hablaron, que los apóstoles hablaron. Ese testimonio es objetivo, está ahí. Pero además de ese testimonio, tenemos el testimonio aquí adentro. ¿Y por qué tenemos el testimonio aquí adentro? Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Somos nacidos de Dios. El Espíritu nos da testimonio. Pero no es un testimonio esotérico, un testimonio místico, ¿no? Un testimonio de yo siento algo. No, no es que yo siento algo. Es que yo tengo el testimonio de que este testimonio es verdadero, porque he nacido de nuevo. Y lo creo. Como les decía al principio, si alguien me dice, pastor, mire, le apuesto $100 a que la India no existe, yo no voy a venir y les voy a decir a ustedes, yo siento que sí existe. Acepto la apuesta, porque yo siento en mi espíritu que sí existe. No, yo no siento que exista. Yo tengo testimonio que existe. Pero hermano, nosotros no solo tenemos testimonio de que esto es verdad, de que el Hijo de Dios es Dios y es hombre y murió por nuestros pecados y obtuvo la victoria contra el mundo. Tenemos el testimonio, pero tenemos el testimonio objetivo en las Escrituras y en su vida y en la historia. Pero también tenemos el testimonio interno, personal, que el Espíritu Santo da a nuestros corazones. Por eso dice en el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea, no es que Dios se convierte en mentiroso porque tú no crees, no. Quiere decir que tú estás acusando a Dios de mentiroso, lo cual es un pecado grave. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, verso 11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El testimonio constante desde el principio, desde el libro de Génesis y a través de todos los libros. El testimonio supremo de Dios en su palabra y en la persona de su Hijo es que Él en Cristo nos ofrece vida eterna. Por tanto, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está muerto en delitos y pecados. Andrew mencionó hace un momento la trágica noticia de que esta mañana falleció uno de los jugadores de béisbol del equipo local, uno de los mejores jugadores de béisbol en las ligas mayores, 24 años de edad, falleció, hoy amaneció muerto por un accidente. Veníamos comentando con Raquelita y ella decía, ojalá que se haya arreglado con Dios antes de morir, porque si no creía en el Hijo de Dios no tiene la vida. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de sencillo. Pero es sencillo, hermano, porque detrás de todo eso está Dios dando testimonio de que su Hijo es la vida eterna. Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien tú has enviado. Así es como se vence al mundo, hermano. Así es como se puede vivir en este mundo tan complicado, tan complejo, tan lleno de adversidades y de contradicciones y de mentiras. Así es como se vence al mundo. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias por darnos testimonio de tu Hijo, por darnos el testimonio de los apóstoles, de los profetas, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Gracias por el testimonio del agua en el bautismo, de la sangre en la cruz del Calvario, del Espíritu en nuestros corazones, de los profetas en tu palabra. Gracias, Señor, porque de esa manera nos enseñas a vencer al mundo, nos enseñas a amarte, a amar a los hermanos, a amar tus mandamientos, porque nos hacen nacer de nuevo. Ten misericordia de aquellos que no conocen a Cristo, que no creen en Cristo, Señor, que no han sido convertidos. Tráelos a tus caminos, ábreles su entendimiento, dales fe, Señor, para creer y vencer este mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.